eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está, como siempre, puntual y además...
Con frío,
pero es que te veo ahí... Pero vamos...
Hace un frío regio,
te veo ser un poco encogido, Juan Carlos.
Sobre todo eso por lo de Juan Carlos, ¿no? Sí, es verdad que hace frío en Madrid.
Y por eso es regio, ¿no?
Sí. Vamos a intentar darle un poquito más de calor a esto, ¿vale?
Sí, desde luego.
Mira, vamos a ir a un lugar, ya lo dijimos, lo teníamos ir a Alcalá de Henares, pero se me ha ido de las manos, vamos a hacer en dos días.
Bueno, no pasa nada.
Porque... Yo considero que Alcalá de Henares es como la Florencia de Madrid, ¿no? Es una especie como de museo al aire libre. Alcalá de Henares, en cualquier esquina te encuentras un palacio, te encuentras un lugar importante para ver, ¿no?
Claro.
Y eso que no vamos a entrar de forma muy exhaustiva en las cosas, pero, hombre, merece la pena pararnos aquí, que es la ciudad donde nació Cervantes, ¿no? Entonces vamos a... Bueno, pues te digo, mira, hoy estamos en Alcalá de Henares, como te decía, ¿no? Es la ciudad de la Universidad Cisneriana. Esto también es importante, ¿no? Es la ciudad también de Miguel de Cervantes, que ya lo hemos dicho, y también de los restos romanos. Hay que tener en cuenta que Alcalá de Henares fue complutum, fue la única ciudad importante que los romanos van a crear aquí en Madrid, en la zona este de Madrid, en lo que llaman el Mantum Carpetanum, ¿no? Y es también patrimonio de la humanidad. Ellos decían que para ser patrimonio le dieron tres características importantes, que era la ciudad de Dios, fíjate qué curioso, la ciudad del saber y también la ciudad de las letras. Es una categoría, tres categorías importantes que se les dio para cuando se le nombró patrimonio de la humanidad, ¿no? Además, podríamos añadir una cuarta, si quieres, ¿no? Que es la ciudad de romana, ¿no? La ciudad que decíamos de las ruinas romanas, ¿no?
Claro.
Te digo que un tren de cercanías cada sale de aquí, de aquí del centro de Madrid, de la capital, ¿no? Aquí de Atocha, ¿no? Y llega a Alcalá de Henares muy poco tiempo. Además, sale cada 15 minutos un tren, ¿no? O sea, estamos hablando de que vamos a ir en tren, si te parece bien.
Sí, puede, está muy comunicado, claro.
No, te digo, se puede ir en coche, se puede ir en autobús. Pero si vamos en tren, hay algunos lugares que se pueden ver según salimos de la estación de tren, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces vamos a empezar, que llego, mira, que vamos en tren, pues viajeros al tren, ¿no? Vamos,
claro,
a subir.
Claro.
Bueno, vamos a ir primero a la Universidad Cisneriana, lo que era la antigua Universidad Complutense, que bien sabe la gente, la gente que no es de aquí de Madrid, que decirles que la Universidad Complutense hoy en día, que era la Universidad Central, cuando la Universidad Complutense de Alcalá de Henares tuvo problemas, pues le vendió el título a la Universidad Central, y es la que hoy en día está aquí en la capital, y sin embargo esta pasó a ser la Universidad de Alcalá de Henares, o la Universidad Cisneriana, ¿no?, que es importante también el nombre, ¿no? Sí. Bueno, pues la cultura del siglo de oro, como bien sabes, aquí en España, pasó por los colegios, en las aulas de esta universidad, de la Universidad Cisneriana. Hubo grandes, por aquí pasaron grandes autores como, por ejemplo, Lope de Vega, fíjate, ahí es nada, Quevedo, o también Calderón de la Barca. Estamos hablando de los grandes, grandes, grandes,
Tan grandes, desde luego.
Bueno, y además de todo esto, te diré que también hubo personalidades tan importantes como don Juan de Austria, por ejemplo, que era el hermano de Felipe II, o incluso Andrea Doria, que también sabes que fue uno de los importantes de Génova y que combatió con don Juan de Austria en la Batalla de Lepanto, esa batalla famosa de 1571, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí en la ciudad fue una ciudad proyectada por el mismo Cardenal Cisneros. Es una ciudad, ciudad, ¿sí? Porque la idea de Cisneros pues era, bueno, esta, crear una ciudad del saber, una ciudad del saber independiente de lo que eran las demás cortes, ¿no? Que tuviese su propio hospital y también su propia cárcel. Estamos claro. hablando de una legislación que podría llevar a hasta incluso legislar el mismo, ¿no? Pero no es por esto lo que vamos a visitar y que la ciudad, ¿no? Sino que también, ¿no? También por su cultura, ¿no? Sino que vamos a visitarla por su arquitectura también y también por sus colegios, estos colegios que son tan maravillosos, ¿no?
Sí.
Aunque ahora llamamos facultades, vaya, para que
claro.
vayamos entendiendo, ¿no? Sí. Por lo que vamos a empezar, si quieres, por esto, ¿no? Vamos a irnos a uno de los edificios importantes, que es un colegio mayor, que es el Colegio Mayor de San Ildefonso, que es uno de los importantes, y ¿sabes por qué? Porque tiene una fachada impresionante, una fachada espectacular, y sus patios también son alucinantes, ¿no?
Bueno, a recordarles, Juan Carlos, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com, y antes de que nos relates la fachada, que seguro que los oyentes están encantados ya, están esperando que lo hagas, pero has dicho colegio de San Ildefonso, ¿tiene que ver con este colegio que hay después que con los niños huérfanos? No tiene nada que ver.
No,
esto no ¿verdad?
Tiene que ver esto. Eso es anterior y esto es de la época en la que se creó la universidad, ¿no? Simplemente porque se le puso por el... Luego, sí, posiblemente San Ildefonso fuese es un el patrón de la Guardia Civil y de los niños y tal. Ese tipo de cosas, pues claro, también se fueron creando luego varias escuelas. Bueno, te diré, ¿no? Que también podríamos acabar por colegios menores. No voy a explicar, la fachada hay que verla y hay que estar allí para poder observar esa forma que tiene, porque estamos hablando de un conjunto ya de casi del Renacimiento, ¿no? Okay. Y hablando de colegios menores, también hay otro de los colegios importantes que podríamos hacer otra de las visitas, ¿no? Podríamos acercarnos al colegio convento de los carmelitas calzados, no descalzos, calzados, ¿no?
Ya. Yeah.
Actualmente es la sede de la Escuela de Arquitectura, es otra de las importantes porque aquí se han creado bastantes arquitectos importantes de la Comunidad de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y también de España. Y para ver su patio, es un patio, fíjate qué curioso, que está decorado por los propios estudiantes, por los propios alumnos, de generación tras generación han ido, bueno, portándole su forma y su toque dentro de lo que es sus estudios de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Bueno, también otra de las cosas importantes de la universidad, que en su Paraninfo los Reyes de España entregan todos los años el día 23 de abril, como bien sabemos, el día San Jorge, que es la fecha en la que se enterró a Cervantes, murió Shakespeare y también en Hispanoamérica el Inca Garcilaso, ¿no?
Sí.
Se entrega el famoso premio y prestigioso premio Cervantes, ¿no? De las letras, ¿no? Que es muy importante, ¿no?
Sí, un año es para España y otro año es para Latinoamérica, ¿no?
Suele ser así, esto es como los mundiales, ¿sabes? Un año se lo van, o las Olimpiadas, un año se lo dan a América, a otros, y luego a Europa, ¿no? Esto suele ser así, ¿no? A mí me parece que es justo, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos ya a otro lugar, ¿vale? Vamos a ir al Palacio Laredo.
Muy bien.
Bueno, pues si llegamos a la ciudad, como decíamos, en tren, que es lo que te decía antes, pasaremos por delante, claro está, del Palacio Laredo, ¿no? Uh-huh. Bueno, si vemos, ¿no? Es un lugar, pues es un lugar impresionante, porque lo primero que nos vamos a topar con este lugar es una especie de palacio neomudéjar. Si lo quieres, sí, es neomudéjar, sabes que estas cosas que se hacen, ¿no? De ladrillo visto, que también hay mucho también aquí en la ciudad. Tiene torres que van a sorprendernos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Al pasar por aquí, ¿no? Y, también se mezcla con esos nuevos edificios, ¿no? Dentro del paseo de la estación, que se llama así, ¿no? Es esta calle que estamos recorriendo. Pues mira, si nos sorprende por fuera, por dentro todavía es más impresionante, ¿no?
Ya
te digo, porque además este señor Laredo no debió escatimar en gastos ni en detalles, ¿no? Incluso, tiene aquí una serie de cosas que, fíjate, sus bóvedas, las bóvedas que tiene, son bóvedas estas de crucería, ¿no? Y se las tomó prestadas, no sé si prestadas o se las trajo, a un castillo prisión que era el de Santorcaz, ¿no?
Yeah.
este era del siglo XIV, fíjate, hace falta que sean los, bueno, pues se trajo aquí las bóvedas estas y las colocó aquí, ¿no? Y luego también tiene elementos de inspiración árabe, tiene una maqueta también de Alcalá del año 1499 dentro del edificio, uno de los primeros también planetarios del mundo está también aquí en el salón de aquí de Reyes. Y hasta también tiene, fíjate, una copia de la Biblia Políglota Complutense, o sea que es un buen aliciente para que la gente pueda entrar a verlo, ¿no? Bueno, de aquí nos vamos a dirigir a otro lugar, que es la casa natal de Cervantes, que este es un edificio también importante para visitar aquí en Alcalá.
Pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues el escritor, decíamos, más célebre de las letras, el príncipe de las letras españolas, nació en Alcalá. Es una cosa importante, pero ahora te explicaré por qué esta casa posiblemente pues sea o no sea, tenemos la duda si es la casa, pero más o menos debió ser más como la que en la que él vivió, ¿no? Y otra cosa que te puedo decir, bueno, si se sabe el lugar, de La Mancha, donde vivió y murió y nació Don Quijote, pero sí se sabe, el lugar donde nació el más importante de nuestros escritores, ¿no? Uno de los importantes y además más reconocidos por todo el mundo, que es Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora te explico esto de Saavedra, porque él en realidad se debería haber apellidado Cortina, de segundo apellido, pero sabes que en el Siglo de Oro se podían poner los apellidos como quisieran, se podían poner apellidos de los abuelos, de los tíos, etcétera, ¿no? Por eso tenemos bastantes confusiones en cuanto a la nomenclatura de estos apellidos, ¿no?
Ahora también, creo, ¿eh?
Bueno, ahora, pero hasta hace muy poquito no se podía hacer eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, se sabe hasta dónde, exactamente esta casa, lo que te decía antes, es la casa de Cervantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues que vamos a encontrar en la calle Mayor, este edificio, un edificio hoy convertido en museo Casa Natal de Cervantes, así se llama, ¿no? Uh-huh. La casa actual se supone que es del siglo XVI, no es como era en la época, ¿no? Lo que te decía antes del famoso Manco de Lepanto. En Manco de Lepanto sabéis que él no era manco, ¿no? Era simplemente que después de la batalla de Lepanto, un proyectil le inutilizó la mano, un nervio de la mano izquierda, ¿no? Y esto fue lo que le valió el nombre de Manco de Lepanto. El apellido Saavedra tiene que ver con esto, porque él cuando estuvo prisionero en Argelia, la jerga de allí, del norte de África, ¿no? La palabra Saavedra significaba manco, significaba tullido, ¿no? Y él, como le gustó tanto esto de Saavedra, pues al final cuando regresó a la península se colocó él y ya empieza a utilizarlo en 1585 cuando publica La Galatea, ¿no? Uh-huh. Entonces esta es la historia. Bueno, pues cuando la familia se traslada el padre, ahora lo explicaré, era lo que se llamaba médico sangrador, es decir, era simplemente una persona que se dedicaba, dentista, que se dedicaba a quitar las muelas, lo que se llamaba sacamuelas en aquella época, ¿no? Bueno, pues la familia cuando se va de un lugar a otro, se va a Sevilla, luego a Valladolid, luego vuelve otra vez a Madrid, luego se van. Bueno, sabes que tiene un enfrentamiento aquí en 1569 con una persona y la mata, ¿no? Y se tiene que marchar, ¿no? Bueno, pues esta casa sufrió muchas reformas a partir de entonces, ¿no? Incluso llegó a ser una carbonería, fíjate si es importante, ¿no? Este tipo de cosas, como las cosas aquí en España, no en España, en cualquier lugar que es importante, muchas veces se van dejando de lado, ¿no? Y por mucho que se conozca también, Cervantes, como lo hemos dicho antes, como el Manco de Lepanto, lo cierto es que no le faltaba, como te decía, esto de la ninguna mano. Y además, tampoco de la casa se sabe muchas cosas. Estamos hablando de un lugar que quedó, un poco abandonado, ¿no? Desde mediados del siglo XX, bueno, pues cuando el ayuntamiento y también la Comunidad de Madrid se hicieron cargo de inmueble, ¿no? Empezaron a adaptarlo y a empezaron ya a restaurarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la falta de una serie de cosas hizo que al final pues se tuviese este tipo de casa más o menos siguiendo las la estructura que tenía antaño. A esta casa, pues bueno, vamos a encontrarnos con la típica bacía de la época, ¿no? La que utilizaba el padre, el sombrero que también de época, de los hidalgos de aquella época, o también nos vamos a encontrar también, si queréis, los útiles que también utilizaba el padre de Cervantes, que como he dicho antes, ejercía lo de médico sangrador. Bueno, junto con el mobiliario, que también es muy interesante, y yo sí que os recomiendo aquí que no perdáis de vista o detalle de lo que eran los bargueños, que los bargueños que están en la casa. Son esos mueblecitos que tienen cajoncitos y tienen departamentos por todos los lados, ¿no? Y también aquí llegó junto a estos bargueños, para ponerlos en la casa, una serie de una colección completa, claro está, de ejemplares del Quijote, y una colección que además está también publicada en todas las lenguas conocidas en las que se ha publicado este texto. Se dice que es el texto más publicado después de la Biblia. Yo no diría ya leído, pero bueno, si está publicado en casi todas las lenguas es por algo, ¿no? También debemos prestar también atención al viejo sillón, un viejo sillón que servía para que las parturientas pudieran dar a luz. Es muy interesante cómo está allí, ¿no? Ah, también hay otra cosa. Y el patio de la vivienda es un patio que dan todas las habitaciones justamente aquí al patio. Es una especie de casa de la época, como aquí en Madrid estaba la Casa de los Salvajes, por ejemplo, donde vivía el conde de Barajas o el conde de Miranda. Y que, bueno, que ese tipo de casas ya se fueron desapareciendo para crear otro tipo de estructuras ya durante el siglo XVI y XVII, ¿no? Además, no podemos viajar de aquí a Alcalá de Henares y no presentarle, bueno, por nuestros respetos a su hijo más ilustre. Si digo esto porque aquí también, fuera de la casa, frente a la casa, nos vamos a encontrar con dos esculturas sentadas en un tamaño natural, que están sentadas en un banco de piedra, y estas esculturas representan a Sancho y a Don Quijote, con lo cual pues nos podemos hacer aquí una foto con los famosos personajes de esta obra tan maravillosa y tan magistral, ¿no? Y de aquí, de la casa de Cervantes, pues nos vamos a ir a la capilla de Oidor, y vamos a subir luego a la torre de Santa María. Por cierto, vamos a subir a la torre de Santa María, que es aquí donde fue bautizado Cervantes. Te diré, Paqui, os diré a todos, que la pila bautismal, como en la guerra civil la capilla quedó bastante destruida, pues se ha llevado justamente aquí a la casa de Museo Cervantes, que también la podéis ver, ¿vale?
Pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com.
Bueno, pues vamos a seguir los pasos de Don Miguel, si te parece, y también de, aquí de su casa. Ya nos vamos a trasladar a otro lugar también importante, como decía antes, que ya lo he dicho, ¿no?, que es donde fue bautizado. Os decía que no busquéis por ningún lado la iglesia, porque no la vamos a encontrar, porque la iglesia, como muchos edificios aquí en Madrid, tú lo sabes, de las cercanías, muchos pues fueron destruidos durante la Guerra Civil Española, ¿no? Solo se salvaron la capilla de lo que se llama El Oidor, y la torre de Santa María. Bueno, la Torre de Santa María, que es la torre de la iglesia, ¿no? ¿Esto sí podemos subir? Pues sí, sí podemos subir. Además de la capilla, te diré que los restos de la iglesia, se han transformado en un centro de interpretación de lo que es la herencia de Cervantina, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Aquí tengo que hacer un recuerdo de una de las figuras importantes, que es Vicente Sánchez Moltó, que es uno de los grandes importantes y además es un historiador muy grande e importante de aquí de Alcalá, porque él es el que ha descubierto muchas cosas sobre Cervantes, ¿no? Y hay una pequeña oficina también de turismo por si queréis consultar cualquier cosilla que tengáis, que no tengáis claro sobre la ciudad, ¿no? Si subimos los escalones aquí de la torre, que son bastantes, poco más de 100 escalones, nada más, esto no es mucho ya después de todos los que hemos subido en Italia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, aquí vamos a tener una vista panorámica magnífica, como pasa en otras ciudades. Por eso te decía que a mí me recuerda mucho, bueno, lo podríamos llamar la Florencia madrileña, ¿no? Bueno, Alcalá, vamos a ver la vista esta de Alcalá desde lo alto de la torre. Y también pues vamos a poder ver otros lugares que están dentro de lo que es la... cercanos aquí a la iglesia, ¿no? Como por ejemplo la Plaza Cervantes, que es la que vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Y también los restos romanos de la ciudad, que también se van a poder, se van a poder intuir. Ya te digo que muchas cosas se han perdido, ¿no? Es lógico. Pero también vamos a ver el Cerro del Viso, que es aquí donde estaban estas ruinas, y también es un lugar también muy bonito, ¿no? Vamos a ver, otro de los sitios importantes que vamos a poder ver son esas formas que tienen árabes, las murallas que también están aquí cerquita, ¿no? Estas murallas de ten en cuenta que Alcalá tenía dos tipos de murallas, ¿no? Pues hay una de las murallas árabes, de lo que en árabe se llamaba Alcalá en Enar, que evidentemente lo que significa es Alcalá del río Henares, ¿no? Esto fue el nombre que se le puso en la época árabe, ¿no? Con Plutum es el nombre romano. Y no hay que ser muy listo para reconocer el origen de esta ciudad, de su nombre en árabe, ¿no? Las antiguas murallas, que son también muy importantes, de Alcalá de Henares, son del siglo XIV y servían de, como todas las ciudades, de protección. Pero fíjate, aquí también servían para cobrar una serie de impuestos que, no sé, me parece que ya lo he dicho en otros programas, que se llamaban portazgos, ¿no? Que son importantes. Aquí también en Madrid, ¿te acuerdas cuando te decía que se recordaban también a los portazgos, no?
Bueno, de hecho tenemos una estación de metro que se llama así.
Es por eso, precisamente.
Claro, por eso.
Ahí estaban también los donde se compraban los portazgos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy en día se conservan también 16 torres, el paño, que sabes que es esa parte en la que está las murallas unidas, ¿no? Que las une, y alguna puerta. Una de las puertas importantes que se conserva es una que es gemela o simétrica, si quieres, de la puerta de Alcalá, la nuestra, la puerta de aquí que ya hemos visitado, ¿no? Es exactamente igual, ¿no?
Sí, sí.
Pues esto mucha gente pues que no lo sabe, ¿no? Pero es así, ¿no? Pero no solo había aquí una muralla externa, como te he dicho antes, en la ciudad, porque también había otra que, vamos a ver, que proseguía, que estaba dentro de lo que es, estaba de alguna manera protegiendo las posesiones arzobispales, ¿no? Es la muralla, de los arzobispos, ¿no? Los arzobispos de Toledo, que aquí tenían su sede, ¿no? A los que, Alfonso VII, sabes que Alfonso VII era fue considerado como el emperador hispano, ¿no? Uno de los grandes importantes después de mucho tiempo, fue el que dicen que pudo unir prácticamente todas las tierras hispanas, ¿no? Y este le donó a las tierras aquí de esta zona en 1129 estas tierras para que se crease este palacio arzobispal, ¿no? Bueno, a los pies de la muralla de Alcalá de Henares se encuentra también el Museo de Escultura al Aire Libre. Esta escultura al aire libre de la ciudad se inauguró en el año 1993 y cuenta con unas 80 obras de varios estilos y también de técnicas que también se pueden visitar, ¿no? En la zona llamada también huerto del obispo. Perdóname que no lo agarro un poquito.
Estás peor que yo, que ya quieres
sí.
decir, ¿eh?
Sí, no, esto es
un... Ese tiempo tan aquí. Mal...
Sí. Bueno, donde tiene lugar, como ya lo hemos dicho, la representación, es la última parte de la representación del Don Juan Tenorio, ¿no?, de Zorrilla, en la noche del día 1 de noviembre, hay un acceso también a la muralla y también al anticuarium. Aquí donde se puede, bueno, hay muestras, se ven, hay una serie de muestras de restos arqueológicos, que son arqueológicos que se conservan, ¿no? Que son restos de la época romana también y de la época musulmana, ¿no? Los que se han conservado de las excavaciones que se han llevado a cabo aquí en el Alcalá, se ve el paño también, parte del paño, este que estábamos diciendo de las torres. También parte de la muralla también la vamos a poder ver, etcétera, ¿no? Y ahora, si quieres, nos vamos a ir despacito, vamos a ir hacia otro de los lugares, que es el Palacio Arzobispal, ¿no?
Ajá, muy bien.
Te digo que aquí es que el Palacio Arzobispal está justamente, estaba, porque ya no está, ¿no? Es lo que se considera como el Palacio Arzobispal, que estaba justamente aquí, donde está la muralla, en esta zona que estábamos viendo, ¿no? Bueno, te diré que aquí en esta zona, en el Palacio Arzobispal, fue donde tuvo lugar la primera entrevista de los Reyes Católicos con Cristóbal Colón para iniciar su andadura, su aventura hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Aquí también hubo varios acontecimientos importantes. Hoy en día, pues está, bueno, como muchas cosas aquí en Alcalá de Henares han desaparecido, ¿no? Pero se tienen aquí los rastros, ¿no? También se tuvo lugar el nacimiento de Fernando I, que luego fue emperador del Sacro Imperio Romano después de Carlos V. Y también va a nacer aquí también Catalina de Austria. ¿Te acuerdas que hemos hablado en otros programas de Catalina de Austria?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es importante este lugar, aunque ahora se ha se ha creado una sala que se dice que es la sala donde tuvo lugar la famosa, digamos, reunión entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, pero que no es realmente esa sala, es otra que se ha hecho para más o menos, como pasa con la Casa de Cervantes, ¿no?, para que la gente lo vea, ¿no? Catalina de Austria, te he dicho Catalina de Austria, es Catalina de Aragón, perdóname, que era la mujer de Enrique VIII, ¿sabes?
Me parecía, pero digo, estoy confundida.
Era Catalina de, que fue la reina de Inglaterra, ¿no?
Uh-huh,
que sabes que
claro.
Luego se divorció de ella para casarse con Ana Bolena, Enrique VIII, y Fernando I, que fue, ya te digo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que además estuvo bastante tiempo, porque no le quiso dar el título a Carlos V a Felipe, se lo concedió a Fernando, ¿no? Para que no tuviese los problemas que él tuvo ya con la corona y con las dietas, que tuvo bastantes problemas con las luchas contra los protestantes.
Pues sí, desde luego.
Y ahora nos vamos a ir a... Ya estamos ya acabando, nos queda muy poquito. Vamos a ir a la Plaza Cervantes, que es otro de los lugares importantes para visitar, ¿no? Bueno, pues ya hemos visitado la Plaza Cervantes desde arriba, porque la hemos visto desde la torre esta de Santa María, ¿no?
Sí.
Pero ahora vamos a visitarla, vamos a bajar y vamos a recorrerla, ¿no? Que también es uno de los lugares muy importantes y también yo creo que es uno de los lugares más antiguos aquí de la ciudad, ¿no? Merece la pena pasear por aquí. Otra cosa que sí que os tengo que decir es que aquí en la Plaza Cervantes se encuentra el antiguo escudo de la ciudad, ¿no? Pero para la gente, para que se oriente la gente, tengo que decir que es justamente lo que era el edificio antiguo del ayuntamiento y está también al lado de un McDonald's, o sea que te quiero decir que aquí se mezcla antigüedad y modernidad.
Y modernismo total.
Total, pero vamos, una mezcla tremenda.
Sí.
Y luego también aquí vamos a poder encontrar el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, ¿no? Porque no solo aquí en Alcalá de Henares vivieron autores importantes, sino que también se trajeron obras importantísimas y se representaron. El Corral de Comedias, que ahora está totalmente remozado y modificado. ¿Por qué? Porque se perdió. Fíjate, solo quedaba de alguna manera donde estuvo el lugar. Y se estuvo luchando, se estuvo trabajando con datos, gracias a Vicente Moltó, también a Sánchez Moltó, se pudo también llegar a comprobar dónde se encontraba aquí el lugar. Y al final pues se consiguió y se descubrió, pero esto vamos hablando ya del siglo, los años 90 del siglo 20, o sea que te quiero decir que fíjate si pasaron tiempo, que aquí el local se hizo una reforma anterior en la que se puso el gallinero, lo que era la cazuela, ¿te acuerdas lo
sí,
que era la cazuela?
Sí, sí.
Se cubrió totalmente. Hubo una época en la que arriba tuvieron un cine, después todo eso desapareció. Y ahora finalmente, ahora ha vuelto a ser, afortunadamente, un teatro.
Claro.
Se cambió la estructura cuadrangular por una estructura semicircular, que es la que ahora cuenta, y ahora, se están haciendo representaciones, pero también de otro estilo, ¿no? Ten en cuenta que ahora no solo se llevan aquí comedias clásicas, sino también lo que hay en la cartelera también madrileña, que sabes que se van haciendo muchos recorridos por todas partes, ¿no?
Claro.
Y ha quedado bastante bien, es un sitio que ha quedado lo que nos están contando algunas personas que lo han visto últimamente, que yo también lo vi, ¿no? Cuando estuve la última vez, que hace un tiempo que no voy, pero me parece que es un lugar que es para visitar y es maravilloso, Alcalá de Henares. Ha quedado un teatro muy bonito, ¿no? Una especie de reestructura neoclásica, si lo quieres, pero también muy modernista.
No, y es una ciudad con muchísimos habitantes y bastante cara, para ser, digamos, un pueblo.
Sí, no, por eso mismo, porque Alcalá tiene una especie como hablábamos de Florencia, es un lugar que es muy interesante y muy bonito para vivir también. Sí. Ya nos vamos a ir al último lugar por hoy, ¿se te parece?
Sí.
Porque lo vamos a dejar luego en un sitio. Te diré también que Alcalá es conocida tristemente también por el atentado que hubo de los trenes, porque los trenes partían de aquí, de Alcalá de Henares, el día 11 de marzo de 2004, aquí en Madrid, que hubo 192 muertos. Uh-huh. Aquí le mandamos un recuerdo a todos y, que ojalá nunca pase, vuelva
desde
a pasar
luego.
Esto.
Uh-huh.
Bueno, ahora nos vamos a ir a la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, ¿vale?
Muy bien.
Te diré, mira, solo hay dos iglesias que en el mundo, ¿no?, que son iglesias magistrales. ¿Qué es lo que marca que una iglesia sea magistral? Pues simplemente que sus canónigos sean doctores en teología. Y solo hay dos iglesias, como te decía, que son esta, la de Alcalá, y la de San Pedro de Lovaina. Estamos hablando de dos iglesias importantes también, ¿no? Esto es lo que te decía, lo que marca es eso, ¿no? Que haya, que sus canónigos sean, doctores en teología, ¿no? Y también una de las cosas importantes que tiene esta iglesia son sus reliquias. Aquí las reliquias que se conservan son la de los santos niños, Justo y Pastor. Estos niños, recuerdo que fueron mártires en la época romana, que murieron decapitados. Y que si la gente conoce Justo y Pastor, que hay algunas iglesias más, porque es con las reliquias en la época musulmana, que tú sabes que los musulmanes se cambiaban las reliquias de un lugar a otro. En el pueblo de mi madre, por ejemplo, aparecieron las de Cartagena, de aquí de España. ¿Por qué? Porque se llevaron para esconderlas cuando pasaron los musulmanes y aparecieron debajo de un árbol, enterradas en
claro.
las raíces. Uh-huh. Aquí pasó exactamente lo mismo. Se hizo un recorrido, una especie de tour de las cenizas, de las reliquias, que eran los huesos, que pasaron por muchas ciudades españolas hasta llegar incluso hasta Narbona. Allí, cuando volvieron otra vez aquí a la catedral, habían perdido algunos huesos por el camino. Y esos huesos por el camino sembraron otras iglesias en otras partes, ¿no?
Claro.
Estamos hablando, por ejemplo, aquí en Madrid hay una que es muy famosa aquí en el 2 de mayo, que es donde fueron enterrados los héroes del 2 de mayo, que está justamente pasando, que es la de Justo y Pastor.
Sí, sí,
pero
sí.
Hay muchas iglesias por ahí que deben de tener reliquias de estas, un hueso, un trocito de fémur, un trocito de lo que sea, ¿no? Como pasa con Santa Lucía, ¿no?
Y con Santa Teresa.
Sí, San Juan de la Cruz, sí. Este tipo de cosas que están todos repartidos por todas partes, ¿no?
Pues sí.
Eso es lo que os decía, que si os suena es por esto, ¿no? Otra de las cosas, te diré que luego esta iglesia está sobre un templo romano la Iglesia Antigua y Cisneros, no podía ser otro, él fue el que realmente hizo esta famosa catedral magistral, que se llama eso, Catedral Magistral de los Santos Niños, Justo y Pastor. Ese es el apellido. Hay una cosa curiosa, cuando lleguéis aquí lo vais a ver, es que aquí hay tres nidos de encima de la catedral, tres nidos de cigüeñas. Aquí hay bastantes cigüeñas aquí en Alcalá de Henares. Y es un espectáculo muy bonito verlas allí arriba haciendo esas cosas que hacen, esas cosas que son tan, tan interesantes, ¿no?
Sí.
Ese sonido que hacen tan particular y tan peculiar, ¿no? A mí me pone muy nervioso, pero bueno, es una cosa de cada uno. Sí. Bueno, aquí os diré que tiene varias zonas para visitar. Hay enterrados, están enterrados tres arzobispos y tres importantes cardenales y arzobispos de Toledo. Normalmente se enterraban en Toledo, pero aquí están enterrados tres excepcionalmente. Y uno de ellos, claro está, pues no podía ser otro que el cardenal Cisneros.
Lógico.
¿No? Vale. Y también está aquí también la joya de la corona, por decirlo de alguna manera, sí, de la catedral, pues se encuentra en la cripta es una cripta muy bonita, pues ya te digo que seguramente fue un templo romano en la época, ¿no?, en la época de la que se, y se encuentran las reliquias en un reliquiario, un reliquiario de plata, ¿no?, repujada, sí, y tal, todo ese tipo de cosas. Y además, la piedra, esto ya es para morbo, ¿eh? Esto está para nota. La piedra donde fueron decapitados los santos niños.
Madre mía, ¿no?, qué barbaridad.
Para que la gente pueda verla, ¿no?
Qué horror, de verdad.
Que te quiero decir que estas cosas que ha hecho la Iglesia a mí me parecen tan tremendas a veces que dices, joder, pues, vamos a ver, no lo entiendo. Pero bueno, sí, entiendo que la gente quiera ver las reliquias, pero vamos, que veas una piedra donde fueron decapitados unos niños.
Hombre, en Toledo existe el Museo de la Tortura, que ahí sí ves barbaridades, pero bueno, ya sabemos que es un museo, ¿no?
No, lo vamos a visitar ese museo cuando vayamos a Toledo, sí, y eso, por eso lo tenía en mis listas.
Sí, 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 porque yo he presenciado, y estando yo en esa visita, he presenciado gente que se han tenido que salir porque no lo han soportado, ¿eh?
Sí, mira, yo cuando ya hemos visto visitas que hemos ido a Auschwitz, ¿no?, que también era tremendo, sí, pero también hay en Alemania un museo en Nuremberg, que es el Museo de la Inquisición.
Sí, lo he visto, yo ese lo he visto.
Y es tremendo también lo que
sí,
hay aquí,
sí,
unas
sí,
herramientas, unas
tremendo,
cosas rarísimas,
la verdad.
Una especie de cajón grande donde metían un señor con clavos, sí, que iban cerrando la puerta, lo dejaban allí, bueno...
No, horrible, claro, horrible, claro. Sí, sí.
Una cosa tremenda. Bueno, vamos a dejarlo aquí la visita, porque luego ya iremos recorriendo otros lugares, y vamos a la próxima semana nos vamos a ir a una serie de edificios religiosos también, donde vamos a empezar, que son también importantes aquí en la ciudad. La semana que viene también iremos a algunos lugares especiales para comer, porque aquí también, y visitaremos, claro está, ese convento famoso para comprar garrapiñadas, las almendras garrapiñadas, que son muy famosas aquí,
sí,
también,
sí,
en Alcalá,
sí,
de Henares.
Sí. Exacto. Y también puedes decirle de dónde viene el nombre de Alcalá de Henares, ¿no? Eso también,
sí,
se lo,
no,
puedes,
claro,
decir, claro, la semana,
no,
que viene, o lo vas,
no,
a decir,
no,
ahora.
Se lo acabo de decir ahora, que viene del término este de Alcalá. En Henar, Alcalá sobre el río Henar,
exacto,
que lo pusieron los musulmanes. Sí, ya lo hemos explicado eso también. Bueno, entonces, si te parece, pues como ya te digo que esto es muy importante, porque ya estamos viendo que es un sitio con una importancia grande, pues la semana que viene pues vamos recorriendo todo lo que nos queda, terminamos ahí aquí en Madrid y ya nos vamos a otro lugar ya para el siguiente jueves, ¿no?
Muy bien, me parece perfecto, sí, sí, sí. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, y además también tenemos el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues agradecer siempre la atención que nos prestan, y a ti, Juan Carlos, todo el tiempo que dedicas para preparar todas estas cosas, ¿eh?
Bueno, a mí también me sirve para refrescar un poco, porque mira, la cultura consiste también, para mí, yo siempre he creído que la cultura es lo que te queda después de haber visto y leído un montón de cosas, son esos recuerdos, eso es la cultura, y refrescar esa cultura también es importante, ¿no?
Y lo bonito que es transmitirla a los demás,
sí,
¿verdad?
No, pero además transmitirla con sencillez, porque la cultura no es crear grandes palabras para que la gente no te entienda, simplemente hay que transmitir la cultura en el tono y en la forma de pensar de los demás, ¿no?
Claro.
Bueno, otra cosa que tengo que decirte también, que Alcalá de Henares es una de las ciudades que ha tenido también mucha importancia en lo que ha sido, en lo que te decía la universidad, pero ha sido también importante su universidad porque durante mucho tiempo estuvo compitiendo con Salamanca, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que por eso a eso iba, ¿no? Lo que es importante, que la gente sabe que Fray Luis de León dio clases en Salamanca, pero es que no saben que a lo mejor que aquí también estuvo dando durante un año, en 1576, estuvo durante un año entero aquí dando clases en Alcalá de Henares. Uh-huh. Y aquí quedaron sus cartapacios que él utilizaba para las clases. ¿Eh? Uh-huh. Esos apuntes que sabes que él siempre llevaba para las clases, sí, pues han quedado aquí. Entonces son patrimonio de la Universidad de Alcalá.
Desde luego, fenomenal, una maravilla. Pues nada, ya emplazarles para que regresen el próximo jueves aquí a iberoamérica.com y Juan Carlos les tendrá preparada esta segunda parte sobre Alcalá de Henares en Postales, claro, Sonoras, Cultura y Leyendas.